Servicio de podcast domingo, 26 de mayo de 2024. 1. Pide Sedena 4 MMDP para mega mudanza. El ejército tiene en marcha otro gasto millonario para reubicar parte de su estructura administrativa y de mandos. La Sedena proyecta una mega mudanza de comandancias y organismos administrativos desde diversos campos militares a lo que hasta hace poco era la sede de la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, en el predio Reforma de la CDMX. Reforma. 2. Extradita México a Iguainini, jefe de seguridad de los hijos de El Chapo. Es un buen día para la justicia, sostuvo ayer el presidente de EU, Joe Biden, luego de que el gobierno de México entregó a autoridades estadounidenses a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, jefe de seguridad de Alfredo e Iván Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Biden y su gobierno confirmaron la extradición del Nini, cuya entrega a la justicia estadounidense no fue dada a conocer de manera oficial por ninguna autoridad mexicana. La Jornada. 3. San Salvador, 6 mexicanos fueron condenados este fin de semana en El Salvador a 10 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de cocaína. La sentencia fue dictaminada en el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital. Los narcotraficantes fueron detenidos por la Marina salvadoreña el 4 de mayo de 2022, de acuerdo con información de una corte penal, y llevados a tierra el 9 de mayo del mismo año. La Jornada. 4. Morelia, un fuerte operativo de fuerzas federales desató ayer la quema de vehículos, así como el bloqueo de carreteras en la Tierra Caliente michoacana, específicamente en Buenavista Tomatlán y Apatzingán, pues, según los primeros informes, se habla de la detención de un presunto líder criminal. Excelsior. 5. Con temperaturas de hasta 47 grados en algunas zonas del país, la sequía se extiende a 85.5% del territorio nacional, siendo la extrema y excepcional, en conjunto, la que registran 31.18%, especialmente en la zona noroeste y el centro. Aunque ya inició la temporada de lluvias, las sequías moderada y severa alcanzan 39.58% del país, mientras que 14.82% se encuentra anormalmente seco. El Heraldo de México. 6. La Organización Meteorológica Mundial alertó antier de una temporada de huracanes superior a la media en el Atlántico Norte en 2024, a consecuencia del aumento de la temperatura de los océanos y al desarrollo previsto del fenómeno meteorológico de La Niña, que provoca un enfriamiento significativo de las aguas. Basta con que un huracán toque tierra para hacer retroceder años de desarrollo socioeconómico, explicó el secretario general adjunto de la OMS, Covarret. Otra nota en latinus.com. Conagua advierte posible formación de torbellinos o tornados en 8 estados, con riesgo de derribar árboles y espectaculares. La Jornada. 7. La contingencia ambiental fue activada nuevamente luego de haber sido suspendida el pasado viernes a las 20 horas y se mantienen sus medidas para reducir la emisión de contaminantes. La CDMX está cerca de romper récord de contingencias anuales. La tarde de este sábado, la CAM informó que se activó la fase primero de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México debido a que a las 14 horas se registró una concentración máxima de ozono de 174 ppb. La crónica de hoy. 8. Falsea este pago y previa empresa. Afirman que IMEDIC no cumplió plazo para dar su servicio tras ser sancionada. Funcionarios del ISSSTE no solo triangularon la compra de equipo usado que había sido propiedad de una empresa inhabilitada, sino que también manipularon la fecha de entrega para poder pagar 299,7 millones de pesos dentro del ejercicio presupuestal 2022. La instrucción de firmar las actas de recepción y de funcionamiento de los equipos de digitalización de mastografías y rayos X con una fecha anterior a la real se dio en una reunión virtual realizada el 4 de enero de 2023, presidida por Almendra Ortiz Genís, directora de Administración y Finanzas. Reforma. 9. Todos los contratos del ISSSTE están marcados por la corrupción, aseguró ayer el diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez. Señaló que la práctica común es la asignación directa y la reserva de los contratos, por lo que presuntamente no es posible conocer cómo va su operación administrativa. Reforma publicó el sábado que mediante una triangulación y la simulación de un estudio de mercado, el ISSSTE compró por 300 millones de pesos equipos de digitalización de mastografías y de rayos X que pertenecían a una empresa inhabilitada. Reforma. 10. El puente fantasma que AMLO no concluirá. En enero de 2023, el presidente prometió terminar ese mismo año la obra en Temixco e impulsar el desarrollo de la zona, pero a 4 meses de finalizar el sexenio, esto no ha ocurrido. Reportaje. El Universal. 11. San Cristóbal, los maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, adherida a la coordinadora, NTE, mantienen por tercer día consecutivo la toma del Centro Regional de Distribución de Petróleos Mexicanos ubicada en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó su dirigente estatal, Isael González Vázquez. La Jornada. 12. Al ser los jóvenes el presente y futuro del país, sus inquietudes deberían ser atendidas por quienes aspiran llegar a la presidencia de México, coinciden líderes estudiantiles de universidades públicas y privadas de la Ciudad de México. El domingo 2 de junio, más de 26 millones de personas de 18 a 29 años podrán votar en las elecciones del proceso electoral federal y en los procesos electorales locales, de acuerdo con numeralías del INE. Una demanda compartida entre las y los universitarios consultados por Reforma es garantizar el acceso a una educación de calidad para todas y todos. Se requieren cuotas accesibles y cupo suficiente en las instituciones de educación superior, precisa Laila Manilla, consejera estudiantil del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Reforma. 13. Escalan ataques previos a comicios. Sujetos armados irrumpieron ayer por la madrugada en la casa de Manuel Pérez Sánchez, líder de Morena en la región indígena Tzeltal del municipio de Simojovel, Chiapas, y lo asesinaron, además de dejar heridos a 4 miembros de su familia y quemar su casa. Otra nota en animalpolitico.com. A 8 días de la elección, matan a coordinador del PRI, PAN y PRD en Markelia, Guerrero y a líder de Morena en Simojovel, Chiapas. Otra nota en infobae.com. Atentan contra candidato de Morena al municipio de Huautla, Oaxaca, Bernardino Martínez. Hay una mujer desaparecida y un herido. Reforma. 14. El Universal. 15. INE y campañas, frente a la iniciativa privada e incluso respecto de organismos autónomos similares, el INE dejó ser salarialmente atractivo para potenciales supervisores y capacitadores. A una semana de la elección más grande de la historia, al árbitro le faltaban 756 integrantes de este personal denominado CAES, pieza fundamental para el control de casillas y para la recolección de datos para alimentar los conteos rápidos, tendencias, por ejemplo. La Jornada. 16. Las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, iniciaron los cierres de campaña por diversos estados del país, enfilados a la jornada electoral más grande de la historia. El Heraldo de México. 17. Xochitl. Chihuahua, a 5 días del final de las campañas, Xochitl Gálvez, tuvo ayer mítines en las capitales de Puebla y Chihuahua, con foros llenos en ambos sitios, en los que aseveró que Morena y sus aliados ya argumentan que la oposición hará fraude, ante lo cual sostuvo que el partido guinda controla prácticamente todo. Y concluyó con Claudia es un peligro para la democracia mexicana. En Puebla demandó cerrar el paso al grupo del Gober Precioso. Dijo si hará cierre de campaña en NL, con las debidas precauciones. La Jornada. 18. Sheinbaum, con solo 4 días en el horizonte de su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum se enfocó en apuntalar a los candidatos de Morena, PT y PVM a gobernadores de Veracruz, Puebla y Morelos, que enfrentan una alta competencia de la oposición. Durante una concentración en la Plaza Lerdo de Xalapa, Sheinbaum defendió a Rocío Nale, la candidata de la coalición a la gubernatura. Otra nota en latinus.com. Con retraso y sillas vacías, cierran campañas Sheinbaum y Margarita González en Cuernavaca. La Jornada. 19. Ver, a unos días del cierre de campaña, la candidata Claudia Sheinbaum, aseguró en y sus adversarios, y algunos que se dicen intelectuales, no han podido entender que México se transformó. El Universal. 20. MC, el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, reprochó ayer al PAN y al PRI por lucrar políticamente con la caída del templete en Nuevo León, donde murieron 9 personas. En particular, contra el expresidente Felipe Calderón, al que llamó miserable. Reforma. 21. Estados, Veracruz se convertirá en la energía de México, aseguró la candidata a la gubernatura, Rocío Nale García, ante miles de simpatizantes que se reunieron en Xalapa. De mi parte, les digo, soy una mujer de trabajo, de grandes retos y resultados. Hoy estoy aquí ante ustedes para decirles que no les voy a fallar y que al lado de Claudia Sheinbaum y de la mano de ustedes, Veracruz, tiene un gran destino, que es el éxito que nos merecemos, aseguró. El Heraldo de México. 22. El empresario veracruzano, Arturo Castagne Couturier, dio inicio a una filtración de documentos, en la que logró evidenciar aparentes malos manejos e indicios de lo que podrían ser casos de enriquecimiento ilícito de 2 de los colaboradores más cercanos a la candidata Nale, pues cerca del mediodía, comenzó publicando un breve mensaje. Familia, 2 de los principales operadores de la señora, Nale, tienen cuentas millonarias en paraísos fiscales. 1 más 1. 23. Encuesta Poligrama en Veracruz. Rocío Nale 51.1%, José Pepe Yunes 40% y Polo Deschamps 8.9%. El Heraldo de México. 24. Iglesia, a una semana de las elecciones, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, Rogelio Cabrera López, exhortó a sacerdotes y a los jerarcas católicos del país a respetar las leyes electorales y no buscar influir en el voto de los ciudadanos. Invito respetuosamente a todos los sacerdotes y obispos de nuestro país a respetar las leyes electorales y el voto libre de los ciudadanos, publicó ayer en redes sociales. El Heraldo de México. 25. Los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de todos los partidos y coaliciones han erogado 1.580.484.659 pesos en 85 días de campaña, casi el doble de los 884 millones gastados por los 3 aspirantes a la presidencia en el mismo periodo. Reportes de fiscalización difundidos por el INE indican que los aspirantes al Senado suman 968 millones 507 mil pesos. Mientras que quienes buscan llegar a San Lázaro llevan 611 millones 977 mil. Esto significa que, por cada día de proselitismo, los aspirantes al Congreso de la Unión se han gastado más de 18 millones de pesos. Excelsior. 26. México y el mundo. El pasado domingo se llevó a cabo el tercer debate entre los candidatos presidenciales, durante el cual se abordó, entre otros temas, la política exterior. El formato de la discusión no permitió conocer la agenda que los candidatos tienen en la materia, pero es fundamental reconocer que la diplomacia no es un accesorio, sino una herramienta esencial para promover los intereses de un país y sus ciudadanos. Con el próximo cambio de gobierno, se presenta la oportunidad de reencauzar la hoy extraviada política exterior mexicana y construir una hoy inexistente política migratoria. Sirva este texto como esbozo de algunos elementos relevantes para una estrategia en dichas materias. Reforma. 27. Democracia, un despertar amenazado. La transformación de la democracia en México ha sido un proceso lento y arduo. Pasamos de un sistema monopartidista a uno plural y competitivo. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, entre otras causas, ha generado un desencanto de la población hacia nuestro sistema democrático. A unos días de la cita en las urnas, proponemos una serie de reflexiones sobre la esencia de nuestro régimen republicano, representativo, federal, laico y con división de poderes. El Universal. 28. La FGR detuvo y puso a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca, al sargento segundo retirado, Miguel Muñoz Pilo, para que enfrente un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, al ser uno de los 16 militares que están acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La jornada. 29. Ciertamente el entorno que rodea a la Suprema Corte, SCJN, no es del todo sólida, toda vez que las críticas y cuestionamientos que se hacen ponen en entredicho su estabilidad, su honorabilidad y transparencia. Por ello la posición que asume la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien aseguró que uno de sus propósitos es reivindicar la ética y los principios de los jueces y magistrados para que el Poder Judicial se consolide como un ente fuerte, independiente, autónomo y responsable. 1 más 1. 30. Sin intención de polemizar ni de caer en cuestionamientos, esta vez el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Adrián Alcalá Méndez, aseguró que la autonomía de los órganos defensores de los derechos humanos no es un capricho de las élites ni un modelo del neoliberalismo, es una medida para proteger la dignidad de las personas en diferentes materias. 1 más 1. 31. Debemos replantear la relación México-EU con visión joven. La idea de que el actual es el peor momento de la relación bilateral se ha repetido por 30 años, dice Roberta Jacobson, ex embajadora de EU en México. Los problemas de la relación México-Estados Unidos son básicamente los mismos desde hace 30 años, sin embargo, es posible analizarlos desde una perspectiva joven y nueva, para empezar a proponer las soluciones que destraben los nudos que nos obstaculizan, señala. El Sol de México. 32. Una jueza de control en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, impuso el cambio de medida cautelar, consistente en prisión preventiva justificada por 6 meses en el Centro de Reinserción Social, al exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, identificado como Sergio N., quien cumplía resguardo domiciliario por 6 meses en su casa de Cuernavaca, Morelos, por incumplir con la medida cautelar, por lo que este sábado fue trasladado e ingresado al penal quintanaroense para cumplir con la orden judicial, acusado de violencia familiar y de género. La crónica de hoy. 33. Monterrey, aunque el gobernador Samuel García atribuyó la posesión de propiedades en sectores exclusivos de San Pedro a daciones de pago de Grupo Gentor porque su despacho supuestamente le ha ahorrado créditos fiscales por más de 20 mil millones de pesos, en los registros oficiales no hay rastro de tales operaciones. La herramienta de consultas del SAD no arroja resultados al buscar adeudos o créditos fiscales exigidos a Gentor. Reforma. 34. Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, las presidencias municipales son vistas como un patrimonio familiar que se hereda del padre a los hijos, hermanos, cuñados o el cónyuge, como sucede en los municipios de Ixtapa, La Concordia, San Fernando, Chiapa de Corzo, Pueblo Nuevo y otros, donde llegan a manejarse recursos que van de los 200 a 700 millones de pesos anuales. El Universal. 35. Trágica tarde de un buen día. 40 años sin Manuel Buendía Téllez Girón, la herida abierta del periodismo mexicano, silencio y memoria. Reportaje. El Sol de México. 36. Por lo menos 6 grupos dedicados a la extorsión en el mercado de la Merced han aumentado sus actividades criminales, injerencia y presión en contra de comerciantes, locatarios, micro y pequeños empresarios de la zona, a quienes extorsionan, amedrentan e incluso les han robado su mercancía, según revela un documento elaborado por el mismo gremio, al que el Universal tuvo acceso. En el documento se señala que de las principales organizaciones que operan la extorsión y el cobro de piso en ese mercado histórico son los Zurita, los Vega, los Duarte, el Valente, quien presuntamente ofrece protección a los locatarios para que no tengan conflicto con el resto de los grupos, así como para evitar robos de mercancía. Reportaje. El Universal. 37. El candidato Santiago Taboada criticó la gestión de la ex jefa de gobierno en el cierre de campaña que realizó en la alcaldía Tlalpan, demarcación que fue encabezada por la hoy aspirante a la presidencia. A la gente de Tlalpan le falló y a la gente de la ciudad le falló, lanzó. En el sábado previo a que terminen las campañas, la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno dieron el último tirón, con actividades en varias de las demarcaciones y cierres en compañía de aspirantes locales a jubilar la corrupción. Reforma. 38. El fallo emitido por una jueza de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX a favor de un grupo de víctimas del colapso de un tramo de la línea 12 del metro marca un precedente jurídico para que el nombre de los afectados no pueda ser usado en contexto político electoral, más allá del proceso actual. De acuerdo con el abogado promovente, Alfonso Guati, la decisión de la jueza podría servir de antecedente para que ninguna persona pueda ser revictimizada desde el discurso político. Reforma. 39. La falta de programas preventivos eficientes y el nulo mantenimiento a la red de alcantarillado, aunado a la escasa supervisión de cauces, canales y cuerpos de agua ponen a Ecatepec en alto riesgo de padecer inundaciones, por lo que en la actual temporada de lluvias los focos rojos están encendidos y peligran decenas de colonias. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, algunas regiones del municipio de Ecatepec se encuentran en zonas de inestabilidad de laderas con un índice que va de moderado a alto. La prensa. 40. Firmas mexicanas, las mayores inversionistas de Allen España. La solidez del peso mexicano, ya conocido popularmente en los círculos financieros internacionales como el superpeso, y la necesidad de expandirse en otros mercados, han permitido que las empresas mexicanas se hayan convertido de nuevo, por cuarto año consecutivo, en las que más inversión directa realizan en España de las procedentes de América Latina. Solo en 2023, la inversión de corporaciones latinoamericanas en España superó 2.835 millones de euros, de los cuales 44% procedía de empresas mexicanas, es decir, alrededor de 1.250 millones de euros, 22.500 millones de pesos. La jornada. 41. Shenzhen, epicentro de innovación tecnológica e industrial en China. México se encuentra en los primeros pasos del despliegue de la tecnología de quinta generación de tecnología móvil, 5G, ni una décima parte de la población usuaria de Internet tiene la opción de optar por ella. Mientras en la ciudad de Shenzhen, el enclave chino de tecnología, la apuesta ya se centra en la avenida 5G, un salto en velocidad que permitirá acelerar la expansión del Internet de las cosas, lo mismo que la conducción autónoma de vehículos. La jornada. 42. Un juez federal giró de nueva cuenta la orden de aprehensión contra el expresidente de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de empresas factureras. Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, instruyó la captura del exdirectivo porque estimó que la privación de la libertad es la forma más idónea de hacerlo comparecer ante la justicia, indicaron funcionarios federales. Reforma. 43. Haití empezará a ver luz al final del túnel a mediados de junio, cuando se espera que tome el control de la seguridad del país la misión policial liderada por Kenia, y apoyada logísticamente por EU desde el exterior, con el objetivo de desarmar a las bandas que tienen aterrorizados a los habitantes de la capital, Puerto Príncipe. Este sábado, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció desde Londres que prevé que la esperada fuerza policial de su país, que debe liderar el combate contra la inseguridad ciudadana en Haití, llegue a ese territorio en unas 3 semanas, según dijo a la BBC. La crónica de hoy. 44. Rafah, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia para detener la operación militar sobre Rafah, Israel continuó ayer los bombardeos en la ciudad del sur y otras localidades de la Franja de Gaza en ataques que se saldaron con decenas de muertos, informó Al Jazeera. A lo largo del territorio palestino, testigos y periodistas de la agencia AFP reportaron bombardeos de las tropas israelíes, como en Han Yunis, en el sur, y la ciudad de Gaza y Jabalia en el norte. La jornada. 45. Austin, el mes pasado, Elon Musk publicó en su red social X que el presidente estadounidense, Joe Biden, obviamente apenas sabe lo que está pasando. no es más que la trágica fachada de una maquinaria política de extrema izquierda, escribió. El magnate de la tecnología ha escrito en varias ocasiones este año sobre el mandatario demócrata en la plataforma antes conocida como Twitter, la cual compró en 2022. Reforma. 46. La cinta estadounidense Anora del director Sean Baker, que cuenta en clave de humor la relación entre una chica que hace striptease y un joven heredero, recibió ayer la Palma de Oro de la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Esta película es magnífica, está llena de humanidad, nos ha desgarrado, declaró la presidenta del jurado, la realizadora Greta Gerwig. Baker, una destacada figura del cine independiente que saltó a la fama por Florida Project, dedicó el premio a todas las trabajadoras del sexo. Se entregó una Palma de Oro honorífica a George Lucas. La jornada. 47. Cannes, el cuarteto femenino que protagoniza el musical en español Emilia Pérez, formado por la actriz trans Carla Sofía Gascón, las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, fue recompensado ayer con un premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el 77 Festival de Cannes. Gascón, de 52 años, da vida a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Ella misma interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición. Reforma. 48. Alexa Moreno conquistó la medalla de bronce en la modalidad salto de la World Challenge Cup de gimnasia artística que se realiza en Varna, Bulgaria. La baja californiana sumó 0.749 puntos que le permitieron adueñarse de la tercera posición, en este evento que es de preparación previa a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París. El Sol de México. 49. Campeche, Gabriela Urías demostró su grandeza y valores sin importarle un resultado deportivo. Ayer, la jalisciense se enfilaba a la meta en el triatlón de la categoría 16-17 años de los nacionales con ADE en Campeche, cuando vio a la competidora de la UNAM, Viviane Kramer, caerse en repetidas ocasiones, incluso chocando con las vallas metálicas, debido a la exigente prueba y al intenso calor. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.